Pues muy buenos días a todos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí reunidos y de estudiar la palabra de Dios. Hemos estado estudiando, exponiendo esta epístola de Judas. Y si has estado aquí con nosotros, seguramente has experimentado también de alguna manera la dureza de esta carta de Judas, y hemos repetido una y otra vez la motivación de Judas. Él nos ha escrito por amor. Él comienza su carta hablándole a los amados hermanos y comienza diciendo que lo que estaba en su corazón de entrada era compartir acerca de la común salvación. Desde el principio al fin, la carta, la epístola de Judas, nos está hablando de salvación, de vida eterna. Sin embargo, teniendo en mente, en cuenta que la salvación es el regalo más precioso que un ser humano puede recibir de Dios, Judas, en un sentido, digamos, desvía su tema y tiene que tratar este asunto tan delicado, tan duro, tan triste, de la apostasía, es decir, de dejar la fe, de aquellos que por un tiempo se congregan, traen consigo una Biblia, leen tal vez su Biblia, parecen creyentes, pero en algún momento ellos dejan la fe, o en otras palabras, en ningún momento han tenido una verdadera fe para salvación. Parecen creyentes, pero llega el momento en que empiezan a negar la verdadera fe y su manera de actuar, aunque es sutil, va dando testimonio de que realmente Dios no está en sus vidas, ellos no han sido regenerados, el Espíritu Santo no está dentro de ellos. Así que, después de darnos esta exhortación tremenda, Judas nos ha recordado, vemos en los versículos 20 y 21, que estudiábamos con el pastor Raúl la vez pasada, y nos dice lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer como creyentes. Dice: pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que sobre estas bases, ahora Judas nos indica pues cuál tiene que ser nuestra actitud para con aquellos que no están firmemente arraigados en la fe, el amor de Dios y la esperanza de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos hacer con respecto a estas personas? Y entonces Judas nos escribe los versículos 22 al 25. Voy a estar utilizando la Reina Valera actualizada. Pienso que en estos últimos versículos de esta carta de Judas es una mejor traducción. Y nos dice así, versículos 22 al 25: de algunos que vacilan, tened misericordia. A otros, haced salvos, arrebatándolos del fuego. Y a otros, tenedles misericordia, pero con cautela, odiando hasta la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros irreprensibles delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, desde antes de todos los siglos, ahora y por los siglos. Esas son las palabras de Judas al terminar su carta, su exhortación. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios derrame su gracia. Amado Señor, Por favor, está aquí con nosotros. Derrama tu gracia, la necesitamos, Padre. Haz, Dios, que por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra sea fielmente expuesta. Líbrame, Señor, del error al manejar tu palabra, que es digna del mayor cuidado. Y derrama también tu gracia y la llenura de tu Espíritu para que todos los que van a escuchar hoy reciban tu palabra, que proviene de ti, que da vida, vida eterna. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que comienza diciéndonos Judas: de algunos que vacilan, tened misericordia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las personas que dudan, de las personas que están confundidos, las personas que, a pesar de haber estado escuchando la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, en algún momento sus oídos han captado también alguna enseñanza equivocada, alguna doctrina desviada, y están empezando a dudar. Están confundidos. Dicen, ¿es esto o es aquello? Y estamos hablando sobre todo de doctrinas fundamentales, no de temas menores, sino de cosas importantes de la palabra de Dios. En medio de cualquier congregación, en medio de cualquier iglesia, hay personas que pueden estar dudando. De hecho, el dudar en sí, a todas las personas nos ha pasado, a todos los creyentes, incluso nos han asaltado dudas de determinadas cosas. Pero el trabajo de Dios en nuestro corazón por medio de su Espíritu, y si nosotros continuamente estamos yendo a la palabra, Dios va disipando las dudas, va afirmando las verdades de su palabra que Él ha revelado en nuestras vidas. En este caso estamos hablando de personas que están siendo ya confundidas por la duda. Y la exhortación de Judas es, tened misericordia, tened misericordia. Y eso es lo que debemos hacer. Ahora, pensando en qué tipo de doctrinas, voy a poner unos cuantos ejemplos, tal vez serían innumerables, pero personas tal vez que han empezado a caer en la duda o en el error del libertinaje, como Judas aquí mismo antes nos ha hablado. Dice que estos apóstatas, estas personas, convierten la gracia de Dios en libertinaje. Es decir, el grave error de pensar que porque la salvación, la vida eterna, es un regalo de Dios y es por gracia, sin merecerla a nosotros, es un regalo, un don de Dios, ahora puedo pecar, puedo vivir como se me antoje, diría alguno en un momento dado, vivir hasta como el diablo, pero soy salvo. La gracia de Dios me cubre, Dios me ha perdonado. Y eso es libertinaje, eso se llama libertinaje. Ese es un grave error. El creyente, el verdadero creyente, no va a vivir como se le ocurra o como bien se le antoje, no va a vivir como un incrédulo o como el mismo diablo. Va a vivir continuamente siendo exhortado por la palabra, por la verdad de Dios. El Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, va a avivar su conciencia, de tal manera que cuando caemos en pecado, a los verdaderos creyentes nos duele el pecado. Los verdaderos creyentes somos movidos al arrepentimiento, a regresar lo más rápido posible a Dios, a pedir perdón y a confiar en el perdón. El libertinaje es un abuso de la gracia de Dios, y esa puede ser una terrible doctrina que alguno haya escuchado y haya empezado a dudar y se esté tal vez justificando. Otra podría ser la salvación por obras. Yo tengo que esforzarme, tengo que ganarme la vida eterna en base a mi mérito, a mi buen comportamiento, y eso es una herejía. La Biblia es clarísima. La salvación es por fe, es por gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es Jesús habiendo pagado el precio de nuestro pecado y Dios llamándonos a la fe, poniendo la fe en nuestras vidas y ahora recibiendo simplemente este don maravilloso de la vida eterna. No por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Ese podría ser otro error, que alguna persona pudiera estar dudando. O es una combinación de fe y obras. Si no me porto bien, voy a perder mi salvación. Tengo que conservar mi salvación portándome bien. No es por obras, es por fe, es por gracia, por medio de la fe. Otra herejía, otra doctrina terrible sería: Jesucristo es una criatura, es un ángel creado, no es Dios. Y esta es otra herejía que se ha metido en algunas congregaciones. Jesucristo es Dios. Por todas partes la Biblia nos da testimonio: en el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y podría citar decenas de versículos que nos enseñan con claridad que Jesús es Dios, la Deidad de Jesucristo, Dios hecho hombre. Otra herejía, que tal vez sea entre todas ellas muy atractiva: el infierno no existe. ¿Has escuchado alguna vez esto? Entre personas que se llegan a decir creyentes del Evangelio, creyentes en Cristo, el infierno no existe. Simplemente cuando te mueras o se muera el incrédulo, se acabó. Se esfuma su vida, su alma, su existencia. Y la Biblia por ningún lado nos deja creer eso. Jesús habló más del infierno que del cielo. Por todas las partes de la Escritura está este concepto duro, pero justo, verdadero en la justicia de Dios, la existencia del infierno como un pago justo por la eternidad para aquellos que rechazan la salvación. Así que sería otra herejía terrible. Otra, para terminar con estos ejemplos: el creyente no peca. ¿Alguna vez has escuchado eso? Yo lo he escuchado. ¿De dónde salen ese tipo de cosas? De torcer las Escrituras, de no entender que Dios no se contradice a sí mismo y que cuando el apóstol Juan en su primera carta dice que el que es nacido de Dios no peca, no está hablando de que absolutamente jamás peca, sino de que no practica el pecado, de que su práctica de vida no es el pecado, su estilo de vida no es el pecado. Pero hay personas que han sido engañadas y se les ha dicho: no, no, la Biblia dice que si tú te has convertido realmente y tú eres un verdadero creyente, ya no pecas. Y entonces lo único que están haciendo es redefiniendo el pecado. A una mentira entonces se le llama error. A un enojo pues es un error, ¿verdad? Es un, ¿qué? Mal humor, es mal rato, ¿no? A un adulterio se le llamaría un desliz, pero no, no es pecado. Entonces, este tipo de herejías son de las cuales Judas nos está advirtiendo, que muchas veces estas personas que están dentro de la iglesia, en medio de la iglesia, y empiezan a torcer la Escritura y empiezan a dar sus propios puntos de vista acerca de cosas que no entienden, dice Judas, y empiezan a manejar errores doctrinales, y algunos pueden estar dudando, vacilando, y dice Judas: los creyentes deben tener misericordia de ellos, misericordia de estas personas. En segundo lugar, y vean cómo de nuevo estamos hablando de una triada, tres casos, tres tipos de personas, dice enseguida Judas: a otros haced salvos, a otros haced salvos, arrebatándolos del fuego. Y este versículo es tremendo y es muy gráfico. A otros sálvenlos, sálvenlos. ¿Y tú sabes a qué se refiere esto? Nosotros, los creyentes, no podemos salvar a nadie en un sentido, ¿verdad? En última instancia, quien salva es Dios. La salvación pertenece a Dios, pertenece a Jehová. Él es quien salva. Pero aquí se refiere a los creyentes como instrumentos de salvación. Somos los medios de salvación. Dios quiere usar tu vida para salvar a esas personas que están en el fuego, que Dios ve ya como en el fuego de la condenación, en el fuego del juicio, porque estas personas han dado tal vez un paso más allá. Ya no solamente están dudando o confundidos o vacilando, sino que han dado el paso de creer más firmemente la mentira, las falsas doctrinas. Y Dios los describe como en el fuego. Y dice, ustedes, sálvenlos, vayan por ellos, búsquenlos, oren por ellos, lleven el evangelio a ellos. Háblenles de las buenas nuevas, de la doctrina correcta del pecado, de la separación de Dios por el pecado, del infierno como las consecuencias eternas por el pecado, del amor de Dios al haber enviado a su Hijo Jesús para hacerse hombre, pagar la consecuencia de nuestro pecado, resucitar al tercer día y podernos dar vida eterna. Vayan y preséntenles el evangelio, no los desechen, no los desechen. Sean medios, sean instrumentos de salvación y arrebátenlos del fuego. Y les decía, es muy gráfico porque te puedes imaginar a un árbol en un bosque, en un incendio, y tú metiéndote tal vez entre el fuego, cortando por ahí o sacando de ahí alguna ramita para salvarla. Y esa es la idea. El fuego de la condenación, el fuego del juicio. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo no habló del fuego del infierno? Y del fuego como un juicio. Y dice, ustedes háganlos salvos, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y en tercer lugar dice, y a otros, tenedles misericordia, pero con cautela. Odiando o aborreciendo, dice la versión 60, hasta la ropa contaminada por su carne. Otra vez un versículo muy gráfico, una analogía. Dice nuevamente Judas que tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener la misericordia de Dios, la compasión de Dios para ir a buscarlos. Aún a estas personas, podemos pensar que estas personas están un paso más allá todavía. Estas personas en un sentido están bastante firmes en sus malas convicciones, en sus errores. De tal manera que Judas gráficamente nos los presenta como individuos en corrupción espiritual y que están contaminando. Imagínate gráficamente la imagen, ¿verdad? Una persona sucia, totalmente sucia, que se pone una ropa y que su suciedad está contaminando aún la ropa, está ensuciando la ropa que trae puesta y la ensucia de tal manera que puede ensuciar a otros si se acerca demasiado. Esa es la idea de Judas, pero es una analogía, está hablando de la doctrina, está hablando de las ideas, está hablando espiritualmente. Dice, estas personas están en corrupción. Y tienes que tener misericordia de ellos, pero con cautela. Búscalos, ora por ellos, haz una cita para hablarles del evangelio, pero con cautela. No rehúses pasar algún tiempo con ellos, pero con cautela. Y quiero decirte una cosa, y esto se me hace muy importante. Como creyentes tenemos que tener la perspectiva de Dios sobre las cosas espirituales. El pecado es aborrecible. La persona que no es creyente va rumbo al infierno, está en corrupción. La Biblia describe al incrédulo como muertos espiritualmente, como ciegos espiritualmente, como enemigos de Dios, cuya mente está entenebrecida. Y esta es la idea, entonces, una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido rescatada por Dios, está en corrupción, sus ideas son ideas corruptas. Yo solamente pienso antes de mi conversión y todas las cosas que yo pensaba y los principios, si puedo decirles así, que me movían, que movían mi vida, que dirigían mi existencia. La cantidad de errores, la cantidad de falsas ideas, los problemas en los que me metí por no conocer la verdad y por no tener la guía de Dios y la fuerza de Dios para una vida diferente. Yo estaba en corrupción. Y me acuerdo que un amigo y yo nos juntábamos para darnos consejos. Y él me platicaba sus problemas, y yo, Polo, el incrédulo, con ideas equivocadas, con ideas corrompidas, separado de Dios por mi pecado, le decía: ¿sabes qué, Poncho? Lo que tú tienes que hacer es esto y esto y esto. Y cuando yo tenía problemas, él me daba sus consejos, igual de incrédulo que yo. Bueno, tened misericordia de ellos, pero con cautela. Obviamente esto no excluye amarlos. Dios nos ha llamado a amar a toda persona, aún hasta nuestros enemigos. Y muchas de las personas que están en incredulidad, que tienen ideas equivocadas, que están viviendo vidas corrompidas, son personas que amamos, son personas que conocemos bien, que están cerca de nuestro corazón. Y Dios dice: ten misericordia. Claro, esto las incluye, ¿verdad? Aún pensando en que estos concretamente, Judas esté refiriendo a ellos como apóstatas, como personas que estuvieron en la iglesia por un tiempo, que de alguna manera creyeron que eran creyentes, fingieron ser creyentes y luego se desviaron y se fueron tras el error y aún engañaron a otros. Sí, pero date cuenta de que esto también incluye a personas que simplemente no han conocido el Evangelio, no han recibido la verdad, simplemente están viviendo vidas separados de Dios en corrupción espiritual y moral. Y Dios nos dice: ten misericordia, pero ten cautela. Uno de los grandes consejos que debemos tener los creyentes cuando convivimos, y yo creo y espero que todos ustedes, todos los creyentes que habemos aquí en este salón ahorita, estemos teniendo cierta convivencia con las personas que amamos, aunque no sean creyentes. Pero que esa convivencia, cuando tú vas y tienes convivencia con ellos y tal vez te das de corazón y les sirves y los amas, sea una convivencia donde siempre esté en tu mente el objetivo de pasar tiempo con ellos. Dios, sálvalos. Dios, ábreme una puerta. Abre mis labios para publicar tus verdades, tus grandezas. Que el tiempo que pases con ellos no sea solamente: ah, bueno, como es mi familia, me la voy a pasar bien con ellos. Como son mis amigos, mis excuates de la universidad o de la prepa o de la secundaria, me voy a ir a divertir con ellos. No, ese no debe ser tu gran objetivo. Tu gran objetivo debe ser sus almas, rescatarlos del infierno y estar ahí agarrado de Dios, dice aquí, con cautela, buscando la firmeza de Dios, el consejo de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, y orando por una puerta, y orando porque Dios guarde tu testimonio y pueda ser luz ante tus familiares, tus vecinos, tus amigos que no se han convertido. Tened misericordia de ellos, pero con cautela, no sea que te vayan a contaminar, no sea que tus ideas se vayan a contaminar, que tus principios se vayan a contaminar. Dice Pablo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ese es el cuidado que debemos tener siempre en ese sentido. Y nos recuerda, por ejemplo, nuestro Señor Jesús, por medio de su Espíritu, en Apocalipsis 3:4, dice, le dice a una iglesia: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras espiritualmente. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. ¿Y quién no conoce el Salmo 1, versículo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado. Guardaos, pues, ¿verdad? Tened misericordia de ellos, pero con cautela, con mucha cautela. Luego Judas pasa a los últimos dos versículos de esta carta maravillosa. Antes de pasar a ellos, no pierdas de vista que esto es central. Judas sigue hablando de la salvación, sigue pensando en la salvación, desde el principio al final, y tenemos una gran responsabilidad en cuanto a la salvación de los demás. Pero ahora pasa Judas al versículo 24 y dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Fíjate bien, la guía de Dios para Judas al inspirar esta carta. Judas nos exhorta, Dios nos exhorta a través de él a ir a buscar a estas personas que están perdidas y a tener cuidado y cautela, pero nos da la seguridad. Dice, ve y búscalos. Ten cautela, pero ve y búscalos, porque Dios es poderoso para guardarte sin caída. Alguna persona, y de hecho yo creo que ha sido en algún tiempo de la historia, tal vez durante toda la historia de la iglesia, ha sido relativamente común que los creyentes, o algunos creyentes quieran estar o queramos estar en una burbuja, ¿verdad? No. Aquí puros creyentes, yo solo con creyentes, yo nada más le hablo a creyentes, yo nada más saludo a creyentes. No, tenemos que ir a buscarlos, a los perdidos, a los que están en corrupción, con la seguridad de que Dios es poderoso para guardarte sin caída. Si eres un verdadero creyente, Dios te va a guardar sin caída. ¿A qué se refiere con esta caída? Es muy importante definir bien, porque aquí podríamos torcer la escritura. Y tal vez sea uno de los versículos que han tomado aquellos que enseñan esta falsa doctrina de que, ya ves, entonces el creyente no peca. Pero no está hablando de eso. Está hablando de la caída de la apostasía. El tema en el contexto es la caída en el sentido de la fe, de apartarse de la fe, de rechazar la fe, de rechazar a Jesucristo como autoridad, como Señor, como Salvador, de caer en el error doctrinal, caer en el error doctrinal. Dios es poderoso para guardar a sus hijos, a los creyentes, sin caída, sin apostatar. ¿Te das cuenta? Muy importante entender eso. De llevarlos hasta el final. Ahorita lo va a decir con más palabras, preciosas palabras. Entonces no se trata de pensar que no voy a caer en el sentido de no pecar. Los creyentes pecamos. Vivimos ante nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Tenemos una nueva naturaleza dada por Dios, dice en Efesios Pablo, creada según Dios. Pero vivimos todavía con esa antigua naturaleza que tiende a la corrupción. Y caemos. Si no fuera así, el apóstol Juan no diría al principio de su carta primera que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Pero que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la Biblia reconoce que los creyentes pecamos, tropezamos. A veces decimos cosas que no debíamos decir. Muchas veces pensamos cosas que no debíamos pensar. Muchas veces reaccionamos como no deberíamos de reaccionar y no amamos perfectamente a nuestros semejantes ni amamos perfectamente a Dios. Entonces se refiere a este Dios es poderoso para guardarnos sin apostatar, sin rechazar la fe, sin que tú te pierdas. Ahora, por supuesto que Dios es poderoso aún para guardarnos sin pecar. Fíjate, no me estoy contradiciendo, digo, Dios es poderoso aún para guardarnos sin pecar en esta vida, pero Dios ha definido las cosas así. Dios ha determinado que el creyente, la persona cuando se convierte en esta vida, reciba la nueva naturaleza y comience una lucha que Pablo describe muy bien en Romanos 7. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer hago. Dios lo ha determinado así. Si tú me preguntas a mí por qué, yo primero te diría, Dios es sabio, Dios sabe por qué. En segundo lugar, yo pienso que Dios lo ha determinado así para que en esta vida no nos vaya a pasar el hecho de decir, ya no peco, ya no necesito a Dios. No. Señor, ayúdame, guárdame, fortaléceme, bendíceme, lléname de tu espíritu, hazme más como Jesús, santificación progresiva. Depender de Dios, reconocer nuestra debilidad y al mismo tiempo darnos cuenta de la grandeza de Dios. Pero Dios ha determinado que cuando tú partas como creyente de esta vida a la otra, Dios nunca más te va a permitir pecar. Jamás, jamás, jamás como creyente, cuando partas de esta vida a la otra y dejes en esta tierra la naturaleza caída, corrompida, no redimida, nuevo, antiguo hombre, como quieras llamarle, jamás vas a volver a pecar, jamás voy a volver a pecar. ¿No es maravilloso eso? Ahora, pensemos en el poder de Dios, pues. El poder de Dios, dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y si recuerdas, Judas comenzó su carta de esa manera, diciendo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Guardados por el poder de Dios, por aquel que es poderoso, guardados. Es lo que nos está diciendo. Los verdaderos creyentes seremos fieles sin caída desde la conversión hasta la eternidad, porque Dios es poderoso para guardarnos así. Gracias, Señor. Gracias a Dios. ¿Podrías tú guardarte a ti mismo sin caída? Solamente piensa en tu vida como creyente. Si tú hoy eres un creyente, si tú tienes claro, clara tu conversión, claro tu nuevo nacimiento, claro el trabajo de Dios en tu vida, solamente piensa en tu vida como cristiano. Y si tú eres un verdadero creyente, yo estoy seguro que te vas a identificar conmigo. ¿Cuántas veces, continuamente, tengo que estar de rodillas? De rodillas, pidiendo a Dios, Señor, perdóname. Perdóname porque acepté un pensamiento que no debía aceptar. Perdóname porque me enojé contra un hermano que no debía enojarme. Perdóname por haberle hablado con aspereza a mi esposa. Perdóname por haberme desesperado con mis hijos. Señor, perdóname. ¿Cuántas veces te has arrodillado tú? ¿Cuántas veces has orado tú? Señor, perdón, ayúdame, fortaléceme, no me dejes caer otra vez. Es horrible caer en pecado. Si yo tuviera que sostener mi fe, mi vida, para la eternidad, ¿tú crees que lo lograría? No lo lograríamos. Nuestra misma vida, aún como creyentes, aún transformados, aún queriendo ser como Jesús, y no pecar contra nuestros hermanos y contra los seres que queremos, aún así somos incapaces de guardar nuestra propia vida sin caída. Dios es el poderoso, Dios es el que nos ha llamado a la fe, Dios es el que nos ha santificado y nos guarda en sus manos poderosas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Tú sabes por qué? Bueno, tú conoces la Escritura y tú sabes que Satanás y un tercio de los ángeles se separaron de Dios, se rebelaron de Dios, son los ángeles caídos, Satanás y sus potestades. Pero ¿tú sabes por qué el resto de los ángeles jamás se van a rebelar contra Dios? ¿Porque son muy buenos? No, porque Dios los sostiene, Dios es poderoso. De la misma manera que va a sostener a los verdaderos creyentes, a los que ha llamado a la fe, a los que ha hecho sus hijos. Por eso podemos estar completamente seguros, porque Él nos sostiene, porque Él es poderoso, porque Él lo ha prometido y porque Él lo puede hacer. Observa lo que dice Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto, ¿qué? Eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Ese es el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. El nuevo pacto del cual Jesús hablaba en esa última cena con sus apóstoles y les decía, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Era el pacto anunciado por Dios desde Jeremías que haría con su pueblo. Y dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, jamás. Dios se compromete a eso. Él es el que lo va a hacer. Si Él no lo hace, ni tú ni yo lo vamos a poder hacer. Cuando tú te convertiste, ¿sabes por qué te convertiste? En primer lugar, porque la Biblia dice que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, porque llegó el momento en que te llamó a la fe. Y cuando te llamó a la fe, Él fue el que tuvo el poder para crear vida espiritual en ti. Estabas muerto espiritualmente, muerto en delitos y pecados. Yo estaba muerto. Y Él, cuando te llamó a la fe, creó vida espiritual. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede crear de la nada. De la nada. Tú no tienes poder para hacer eso. Yo no tengo poder para hacer eso. Dios tiene el poder para dar vida a lo que estaba muerto, espiritualmente hablando. 2 Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos. Amén. Él es el poderoso para guardarnos sin caída y para derramar en nuestra vida la gracia necesaria, porque nosotros sin duda somos frágiles, desobedientes, tendemos al mal, incapaces de mantenernos en el camino. Y las advertencias de Judas en esta carta han sido tremendas. Los apóstatas en Israel cayeron, los ángeles que apostataron cayeron, los apóstatas en Sodoma y Gomorra cayeron, los apóstatas en la iglesia caen, pero los verdaderos creyentes son guardados por medio de la fe en Jesucristo. Así que quiero hoy que salgas de aquí con la completa seguridad, si tú eres creyente, de que si eres creyente, si crees, vas a creer por la eternidad, para siempre, porque Él te va a guardar sin caída, porque Él lo puede hacer, porque Él es poderoso. Él se ha comprometido a eso. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dijo Jesús. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él, el Padre y yo, uno somos. Esa es la promesa. ¿Quién puede arrebatar a un creyente de las manos de Jesús y del Padre? Si eres un verdadero creyente, lo serás para la eternidad. Gracias sean dadas a Dios. No hay manos más poderosas que las de Él. Y dice luego Judas, fíjense qué maravilloso, maravilloso. Estamos terminando esta carta de manera maravillosa. Con algunos de ustedes hemos hablado del bálsamo. El bálsamo en la palabra de Dios es maravilloso. A veces Dios de alguna manera deja su palabra de tal forma que nos cimbre, nos sacuda, nos abra los ojos, nos haga despertar, nos habla directo, abierto, al grano. Pero Dios nos da su bálsamo, en especial a los creyentes. Y de hecho, yo me estoy refiriendo a los creyentes, pero si tú no eres creyente hoy, Dios quiere también traer a tu vida un bálsamo, el bálsamo de la conversión, el bálsamo de la salvación. Y ahorita voy a dedicar un tiempo a eso. Pero vean qué maravillosa manera de terminar de Judas. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Para qué? Para presentarnos irreprensibles delante de Él. Dios planeó desde antes de la fundación del mundo traerte a la fe, guardarte en la fe, para un día presentarte irreprensible delante de Él. Dice la versión 60, sin mancha. Sin mancha. Polo un día sin mancha. Sin ninguna mancha delante de Dios. Visto por Dios a través de la justicia de Jesucristo, la justicia perfecta. Tú, creyente, hermano en Cristo, un día, digo, ahorita guardado por el poder de Dios, para que no caigas, para presentarte un día delante de Él, irreprensible, sin mancha. Yo hablaba hace un momento, y espero que se hayan identificado conmigo, ¿cuántas veces, Señor, ya no me dejes caer? Un día ya no vamos a tener que orar así. Un día vamos a alabar y glorificar con mayor intensidad a Dios, porque Él nos sacó de una vida de pecado, de una vida de corrupción, de una vida de incredulidad, de una vida rumbo al infierno, nos arrebató del fuego, y ahora, en ese momento, Dios presentándome, presentándote a ti, irreprensible, delante de Él, delante de Él. Recuerda una cosa, desde el principio Dios te creó para Él, Dios te creó para su gloria, Dios te creó para que vieras su gloria, vivieras delante de su gloria, admiraras su gloria y tu corazón fuera satisfecho, lleno, plenamente satisfecho por su gloria. No solamente viendo su gloria, reconociendo, recibiendo su amor, entendiendo más de su amor cuando estemos en la eternidad, no solamente amándolo por encima de todas las cosas, que ese es su mandamiento, sino además, no solamente disfrutando de su gloria, deleitándote en su gloria, satisfecho por la gloria maravillosa de este ser creador que te ha salvado, sino, ¿sabes qué? Además, reflejando su gloria. Un reflejo perfecto de su gloria. Tu vida en perfecta armonía con la santidad de Dios. Cada pensamiento tuyo en perfecta armonía con cada pensamiento de Dios. Cada reacción tuya en perfecta armonía con la santidad, la bondad, la perfección de Dios. Cada reacción mía, atrás el pecado, absolutamente, jamás, jamás Polo, jamás Raúl, jamás muchos de ustedes, volví a caer, volví a ofender, volví a pensar mal, volví a codiciar, jamás. En ese momento, Dios, presentándonos delante de Él, irreprensibles, delante de su gloria, y nosotros reflejando perfectamente en pensamiento, palabra, obra, reacción, todo en armonía con la santidad, la bondad de Dios, la perfección de Dios. ¿No es maravillosa la manera como Judas está terminando esta carta? Como nos está dando este bálsamo maravilloso, como nos está equipando para ir y tener misericordia de los que no han creído y arrebatarlos del fuego sin dejar de tener cautela, sabiendo que Él es poderoso para guardarnos irreprensibles, sin caída y presentarnos delante de Él sin mancha. Esa es la idea, esa es la idea. Eso es lo más maravilloso que tú puedes ver en el futuro, que yo puedo ver en el futuro. Lo anhelo con todo mi corazón, anhelo ese día en que yo ya no tenga que luchar con el pecado, en que no tenga que volverme a decir a mí mismo, ¿por qué lo hiciste otra vez? ¿Por qué volviste a caer? ¿Por qué dijiste lo que no debías decir? No, en ese momento, la gloria de Dios reflejándose de manera perfecta, la santidad de Dios reflejándose de manera perfecta, libre de tentaciones, amando perfectamente a mis hermanos ahí con Dios, amando perfectamente, sirviéndoles perfectamente, sin otro pensamiento de, ay, este cuate, ¿por qué viene peinado así? ¿Por qué viene vestido así? Ay, ¿por qué me dijo esto? Ay, Nada, nada de eso. Maravillosa gloria, maravillosa perfección para presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Dios lo planeó desde el principio. Dios planeó eso para ti, creyente, desde el principio. Y si tú no te has convertido hoy, Dios quiere que te conviertas. Dios quiere que veas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aún tú que no te has convertido hoy, el pecado te está haciendo sufrir. El pecado te está metiendo en problemas con los seres que quieres. El pecado te está impidiendo amar a las personas que deberías de estar amando. El pecado te tiene atrapado tal vez en adicciones o en malos pensamientos, en depresiones o en amarguras. Yo no sé, el pecado es terrible. El pecado destruye, el pecado avergüenza. Dios quiere decirte a ti que no te has convertido, que no le has entregado tu vida a Dios, que Él quiere presentarte delante de Él irreprensible, sin mancha, para que veas su gloria con gran alegría. La de Dios, la gran alegría de Dios por este proyecto maravilloso de salvarte, y la tuya sin duda, reflejando la alegría de Dios, el gozo de Dios por estar en su presencia. Así que, definitivamente, Judas ha sido muy duro. Él tuvo que ser muy duro. Pero él está terminando de una manera maravillosa. Y si el mayor bien para ti es la salvación, y el mayor bien para cualquier ser humano es la salvación, Judas tenía que haber hablado de lo terrible que es la apostasía, dejar a Dios, dejar la fe, apartarse de Jesús, no tener a Jesús como Señor y Salvador. Y termina Judas diciendo, es el versículo 25, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos, desde antes, ahora y para siempre. Sea a Él, al único Dios, nuestro Salvador. Dios es Dios Salvador. Es su característica fundamental. Él es un Dios Salvador. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad para siempre. Fíjate, esto le llaman en la Biblia, tú puedes ver ahí, tal vez tu Biblia tiene un subtítulo, doxología, doxología. Simplemente lo que quiere decir viene del griego, ¿no? Doxos, alabanza, logos, palabras, palabras de alabanza. Estas doxologías, estas palabras de alabanza, tú las encuentras continuamente en el Nuevo Testamento, en las cartas. Pablo, había momentos en sus cartas donde no se podía contener, era como una erupción o como un desbordamiento en el momento que Pablo estaba escribiendo y hablando del amor de Dios, de la salvación de Dios, del poder de Dios, de la santidad de Dios, y llegaba este momento en que decía, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Te los puedes encontrar en Corintios, en Romanos, está en Hebreos, por todas partes. Y Judas aquí hace lo mismo. Después de decirnos, ten misericordia de ellos, arrebátalos del fuego, porque Dios es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha o irreprensible delante de Él, ¿sí? Afírmate, ten la seguridad, porque a Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad. Si Dios es poderoso, Él es digno de ser alabado por su poder, su dominio. Si Dios tiene la autoridad para determinar que tú como creyente jamás vas a caer y te va a preservar hasta la eternidad para guardarte y presentarte delante de Él irreprensible, delante de su gloria con gran alegría, es porque Él tiene la autoridad. A Él sea la autoridad. Él es digno de esa autoridad. Reconocemos esa autoridad, es lo que está diciendo Judas. ¿Y cuánta majestad será la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuánto señorío de este Rey universal, soberano, poderoso, y cuánta gloria no habrá en este ser que ha determinado salvarte y preservarte para la eternidad, irreprensible, sin caída, delante de su gloria. Así que a Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Si tú hoy estás aquí y esta no es una realidad en tu vida, no has sido hecho una nueva criatura, Dios no te ha regenerado, no ha puesto su espíritu dentro de ti y no te ha salvado todavía, Dios te quiere salvar. Búscalo hoy. Reconoce que en tu pecado no vas a prosperar, no vas a ser feliz jamás, aún logrando lo que hoy tal vez estás persiguiendo. Entiende que Dios se hizo hombre por amor para salvarte a ti, y se entregó en esa cruz y pagó tu pecado y mi pecado y resucitó al tercer día para darte una vida nueva, para hacerte una nueva criatura, para poner su espíritu dentro de ti, para comenzar a santificarte, a hacerte una persona santa, a hacerte más como Jesús, para que llegue el día en que Él te pueda presentar irreprensible delante de su gloria con gran alegría. Y no haya más llanto, ni dolor, ni muerte, ni pecado, ni enfermedad, sino que hay una perfecta comunión, santidad, perfección y amor entre Dios y tú, de Dios para ti, de ti para con Él. Así que vamos a orar. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, no puedo añadir muchas palabras a esto. Simplemente esta es la verdad, esto es lo que debe ser. La gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, la alabanza, las riquezas, el poder, son tuyos, sean tuyos. Lo reconocemos, Señor. Sin ti estaríamos eternamente perdidos. Sin ti seríamos incapaces absolutamente de mantenernos sin caída. Sin ti jamás nos podríamos presentar delante de tu gloria para vivir una eternidad maravillosa a tu lado. Gracias por haberlo hecho. Tú, en nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Aliéntanos, afírmanos, fortalécenos. Llévanos, Señor, con esta seguridad a tener misericordia de los que dudan, de los que vacilan. A tener misericordia y arrebatarlos del fuego, a salvarlos, Señor, a presentarles tu buena nueva. Y yo te pido hoy, Dios, que a los que están aquí en este salón hoy, que no te conocen, que no han recibido la vida nueva en Cristo, tú toques hoy sus vidas, tú los convenzas de pecado, que dejen de resistirse, Señor. Doblega su rebelión, doblega su orgullo. Que de una vez por todas se entreguen a ti, se rindan ante ti y te reconozcan como Señor y Salvador. Y anhelen con todo su corazón ser presentados un día por ti, delante de tu gloria, irreprensibles, con gran alegría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga.